La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Gustavo Matosas vende humo en Costa Rica con los resultados de su selección. Una selección que todavía no muestra solidez. En Colombia llegó la controversia cuando se habla de los delanteros. La juventud y el presente le está comiendo el mandado a la experiencia. José Luis Higuera se autonombra director de un circo, aunque su posición está más cerca de los payasos. México empieza a encontrar serios problemas en Copa Oro. Para fortuna del Tata Martino, estos son fuera de la cancha.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Es Así Punto, este viernes 21 de junio del año 2019, cuando aquí en Río de Janeiro, en Brasil, en la cobertura de Copa América, marca la 1:02, 12:02 en el este de los Estados Unidos. Hay muchos temas relacionados con Copa Oro, muchos temas relacionados con Copa América, y continuamos aquí en la cobertura del gran torneo de selecciones. Los invitamos para que manden sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también a la cuenta de Facebook de Es Así y Punto. También para que cuando no tengan la oportunidad de escuchar Es Así y Punto, sepan que a partir de 30 minutos terminó el programa, ya está el podcast de Es Así y Punto para que pueda escuchar nuestros comentarios. Y bueno, seguimos viviendo esta Copa América, se sigue viviendo desde lejos, por lo menos desde nuestra posición, la Copa Oro. Y una vez comienza a analizar la paridad que hay aquí en Copa América y la poca que hay allá en Copa Oro, con goleadas de algunas selecciones, ojo, algunas que tendrían que golear o ganar con cierta diferencia y no logran ganar. La mayoría de los resultados de selecciones que uno conoce que están por encima del resto terminan siendo abultadas, porque hay una diferencia marcada. Y si bien aquí hay diferencia entre unas selecciones y otras, no hay partidos fáciles. No había un solo partido fácil exceptuando que fue la victoria de Uruguay ante Ecuador en el 4-0, porque mismo Chile que goleó a Japón le costó en el 4-0 sacar diferencias ante un equipo japonés que complicó, que llegó y que no tuvo en aquel encuentro resistencia. Pero no hay partido fácil. Qué difícil es, o qué raro es ver que Brasil como local sufrió frente a Bolivia con aquel primer tiempo 0-0, lo resuelve en la segunda etapa. Brasil no puede ganar a Venezuela, la realidad de Argentina. Y ayer Uruguay contra Japón, cuando Uruguay era en lo previo amplio favorito, le costó empatar a Japón, terminar robándole un punto a Japón en el 2-2. Esto es realidad, producto, no que el fútbol se haya emparejado, porque el fútbol se empareja cuando los de abajo, digamos, los débiles, terminen ganando campeonatos, no cuando compliquen en partidos. Yo quiero ver que Japón mantenga este nivel durante el resto de la Copa América, o Venezuela, o la selección que usted quiera, Bolivia. Pero después a la larga se comienzan a acomodar los grupos, los enfrentamientos, y solamente los candidatos estarán arriba, con alguno que va a quedar en el camino, con alguna que otra sorpresa quizás aparezca. Mismo Colombia, que ha sido una de las mejores selecciones de Copa América, en números es la mejor, porque ganó los dos partidos, lo que sufrió para ganarle a Qatar. Ahora en Argentina hay temor por ganarle a Qatar, y de repente Argentina no gana un pata con Qatar, porque es posible, ¿eh? Es posible. Pero uno dice, qué mal que tiene que estar Argentina para no poder ganarle a Qatar. Muy, pero muy mal. Elogiamos a Qatar de la manera que llegó, sí, pero Qatar no tiene historia alguna en el mundo del fútbol, más allá que tuvo una excelente Copa Asiática que lo llevó al campeonato. Pero hay diferencias muy marcadas. Cero historia. Ninguna Copa del Mundo. Esto es producto de muchas situaciones en lo que tiene que ver con Argentina. Lo hemos comentado más de una ocasión, por hacer malas cosas, por no armar un equipo, por tener un rejuntado, porque termina siendo un rejuntado de lo que el técnico considera los mejores futbolistas. Y un técnico que no tiene capacidad experiencia para un puesto de selección. Ayer Japón hizo un gran partido a Uruguay, un gran partido desde el punto de vista de cómo lo lastimó. Uruguay lo cierra bien. Uruguay, después del gol de Jiménez, el 2-2, se da cuenta que el partido lo tiene que tomar de otra manera y no como en el arranque, que pareciera que sin querer, quizás inconscientemente, lo terminó sobrando al rival. Y por eso tuvo los problemas que tuvo y logró Japón la apertura, el gol de Migliozzi al minuto 25. Suárez lo empata y uno dice, bueno, Uruguay después del empate tendrá que tomar el control del partido y no puede tomar el control, le costó. Recién en el segundo tiempo, nuevamente que se pone al frente Japón y a partir de ese gol de Jiménez ha tenido siempre una reacción rápida Uruguay. Pasan pocos minutos del 1-0 al 1-1 y del 2-1 al 2-2. Aparece Jiménez, un notable cabezazo de Jiménez. Pero Uruguay no puede tomarse los partidos pensando, ah, es un rival fácil. Pasa que Uruguay le ha costado siempre en su historia, en los partidos fáciles, ser el dueño del partido, tener ese protagonismo y su obligación. Y ayer la sufrió. Hubo una falta que era un penal para Japón, que el árbitro no quiso sancionar, que el VAR no le quiso informar al propio árbitro del partido. Tuvo la sensación que era penal. Hoy se habla mucho de eso. Y es verdad, existió. Pero también existieron situaciones claras a favor de Uruguay y de Japón que podrían haber inclinado la balanza. ¿Verdad? Un penal es un penal. Marca mucho. Y hoy con el VAR no se tendrían que escapar estas jugadas. Pero hay que decirlo también que no puede centrarse un partido solamente en una decisión arbitral. Y Uruguay dejó esa sensación de cerrarlo muy bien, pero tener muchos problemas durante el partido. Habló Luis Suárez. ¿Qué dijo?
Rival del cual presionó muy bien en el primer tiempo, nos generó pocas ocasiones y eso en esta clase de competición, si las tienen claras y nos hacen los goles, lo pagas caro. Y bueno, creo que hay cosas positivas y cosas negativas, las cuales tenemos que corregir y aprender que hay que salir de la forma que se salió en el partido anterior. Que hoy se hizo un buen partido, pero a su vez se cometió un error, el cual hay que tratar de corregirlo. No, para nosotros para nada. Sabíamos de la calidad de jugadores que tiene, jugadores que son, a pesar de ser jóvenes, son jugadores rápidos, con muchísimo talento. Y bueno, es una demostración más, creo que nos viene muy bien para que sepamos las dificultades que tiene jugar una Copa América, y más en este estado, ¿no?
La velocidad, la juventud terminaron complicando a la selección uruguaya, de un rival rápido, veloz, encarador y con un trabajo previo realizado que se vio en esta idea de atacarlo con velocidad, no es posible con mucha gente. Uruguay no lo quitamos dentro del análisis que uno hacía previamente, que es uno de los grandes candidatos. Junto con Brasil hay que colocar a Uruguay arriba, pese al partido de ayer. Pero ojo, que es lo de ayer fue un llamado de atención. Y si bien frente a Ecuador terminó goleando, también hay que decirlo, Ecuador jugó todo el segundo tiempo y gran parte del primero con 10. Simplemente mensajes para que Uruguay sepa de aquí en más transitar el camino correcto para llegar el 7 de julio al Maracaná a la gran final. Es así y punto.
La verdad tiene un solo camino. Es así y punto.
Carlos Cabrera escribe en @Pereira ESPN, dice, visto dos partidos de cada grupo, ¿cómo ves el Brasil-Perú? Mira cómo llegan ambos y dentro de mi percepción, Perú dará lucha y quién sabe gane. Carlos, un partido parejo, Brasil no asusta, Brasil no tiene el peso de otras épocas, lo vimos frente a Bolivia, frente a Venezuela, dejó muchas dudas. En lo previo, claro, Brasil es favorito en este partido. Cuesta pensar que Brasil vaya a pasar dos partidos seguidos sin ganar condición de local en esta Copa América después de empatar frente a Venezuela. Pero que le va a dar batalla a Perú, no tengo ninguna duda, y que Perú podría llegar a empatarle o ganarle, hay posibilidades. Frente al favoritismo de Brasil, claro está. Y es la selección de Tite, por supuesto, en este sentido, tiene, hombre por hombre, mejor plantel que Brasil, que Perú. Pero el conjunto de Gareca va a llegar bien preparado al encuentro, no tengo ninguna duda. Edison dice, espero se la esté pasando de maravilla a pesar del papel de su selección. Espero que Jorge Ramos, que tanto habla de los árbitros y señala ayudas, hable hoy del atracón a Japón. Sin duda hay que echarle algunos ahí abajo. Seguramente hablará, va a hablar, no sé qué va a decir, no sé qué opinó ayer en el partido, veremos qué dice, pero va a hablar y hablaremos sobre ese tema sin lugar a duda. Dice Francisco sobre la selección argentina, ¿por qué Dybala no juega? ¿Está lesionado? No, Francisco, Dybala no está lesionado. Esto es una cuestión realmente increíble, es increíble. Aquí Dybala hace un tiempo declara que era difícil jugar con Messi. Y lo que hacía referencia por la rapidez que tiene Messi, porque cómo descarga la pelota, que hay que estar en el ritmo de Messi. Desde que declaró eso, nunca más jugaron juntos, nunca más. Y no tengo duda que con trabajo Dybala puede jugar con Messi, que pueden jugar los dos. Pero bueno, Sampoli le dio la razón a Dybala y no lo puso más. Nunca los puso juntos. Y al fin Dybala es el suplente de Messi. Y aquí Scaloni, tengo entendido que Scaloni también declaró lo mismo. También declaró lo mismo, lo que es un grave error. Por lo tanto, no juegan juntos. Perfectamente podrían llegar a jugar. Dybala ofensivamente en un rival cerrado es un hombre para generar espacios. Hay que trabajar y tener bien claro la función de cada uno. Y hay que trabajar bien. Porque no tengo duda que Scaloni trabaja. Lo importante es trabajar bien. Señores, ayer ganó Costa Rica 2-1 a Bermuda. Myron George, el primero. Elías Aguilar, el segundo. Wells descontó para Bermuda. No jugó bien Costa Rica. Vi parte del partido. Sí, Costa Rica tuvo algunas chances que desperdició. También estuvo el equipo de Bermuda. Un rival de un tono menor. Un rival muy inferior a Costa Rica. Que Costa Rica que aspira a llegar a un mundial y a estar en los... Está luchando como fue en el 2014 con grandes selecciones. Sufre para ganar a Bermuda. Pero me llama la atención lo que declara Gustavo Matosas terminado el partido. Cuando es obvio, que el equipo no ha llegado al nivel futbolístico que él pretende. Pero escuchen lo que declaró ayer tras el triunfo de Bermuda.
No se olvide siempre que los rivales juegan también. Probablemente hay gente que espera que los rivales no jueguen, pero Bermuda tiene muy buenos jugadores. El análisis que hicimos de Haití es un equipo que mueve muy bien la pelota, se despliega muy bien, tiene mucha velocidad. Pero sin duda que el rival siempre juega. Yo creo que si alguien subestimó a Bermuda, no entiende mucho de este juego. Hoy no se puede subestimar absolutamente a ningún rival.
No se puede subestimar, pero ¿dónde están los buenos jugadores de Bermuda? ¿Dónde está el pasado de Bermuda? ¿Dónde está la realidad de Bermuda? Costa Rica tiene que estar muy por encima de Bermuda. Entiendo que hay rival, que complica, cualquiera puede complicar. Es verdad que puede complicar. Qatar está complicando en Copa América. Pero complica también porque hay selecciones que juegan mal o planifican mal los partidos o no hacen las cosas correctas. Tampoco que ahora Matosas piense que el camino de Costa Rica es estupendo por dos triunfos consecutivos ante selecciones en el área de cuarta categoría. Porque así lo es Bermuda o así es Nicaragua. ¿Se acuerdan lo que había dicho cuando goleó a Nicaragua 4-0? Escuchen.
Quedé muy satisfecho del gran trabajo de los jugadores. Nicaragua nunca es un rival sencillo. Henry es un hombre que conoce muy bien el fútbol tico. Ha hecho un gran trabajo con Nicaragua.
Nicaragua nunca es un rival sencillo. No, Nicaragua siempre ha sido un rival sencillo. Nicaragua, en lo que es el fútbol centroamericano, que ya de por sí es un fútbol de un nivel, que un nivel en CONCACAF, si agarramos las mejores selecciones de segunda línea, con selecciones de tercera, en CONCACAF hay diferencia entre Costa Rica y Belice. Ahora, digamos, la mejor que Costa Rica, Honduras, con el peor del área que es Belice. Solo Nicaragua está por encima de Belice en Centroamérica. Entonces, ojo, no se puede engañar a la gente. No se le puede vender humo a la gente que los rivales tienen gran categoría. Costa Rica tiene que ganar estos partidos, los tres, tiene que ganar a Haití, no tendrá ni que complicarse con Haití jugando bien. Y ganarle a Canadá, que seguramente va a ser el rival de los cuartos de final. Ya con México va a encontrar un rival como la gente. Pero tampoco se puede estar potenciando a rivales que en el planeta futbolístico la verdad que no existen. Costa Rica tiene que tener como su techo lo que fue el Mundial 2014, cuando disputaba con Uruguay, con Inglaterra, con Italia, aquel grupo, cuando jugó contra Holanda, jugó contra Grecia. Esa selección es como parámetro, y no Bermuda y Nicaragua. Es así, y punto.
Es así, y punto es presentado por cortesía de Tri-Talk Wireless, en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos, solo en Walmart. Tri-Talk Wireless, los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Hoy en el BBVA en Houston juegan por el grupo C de Copa Oro El Salvador contra Jamaica. dos selecciones que ganaron en el debut. Le ganó bien El Salvador a Curazao, le ganó bien Jamaica a Honduras, y hoy quien gane logrará con 6 puntos prácticamente ya abrochar su nombre en lo que va a ser los clasificados a los cuartos de final. Es un partido importante, y para el equipo de Carlos de los Cobos, tomando en cuenta que su cierre es ante Honduras, son dos partidos bravos, tiene que sumar contra Jamaica. La derrota lo puede llegar a complicar, porque Honduras uno piensa que va a terminar ganándole a Curazao. Escuchemos qué opinó Carlos de los Cobos sobre este partido.
Está claro que hemos venido utilizando una forma de jugar que nos ha dado buenos resultados. No hay secretos en el fútbol. Las cosas que están funcionando, pues hay que darle seguimiento, hay que darle continuidad. Eso es algo lógico, y la lógica siempre está presente en el fútbol.
Y él ha logrado en los últimos tiempos una selección con buenos resultados, dentro de lo que puede, dentro del material que puede, que tiene, que El Salvador no es nada del otro mundo, lo sabemos, porque ha sufrido durante décadas de una crisis futbolística El Salvador. Que se reintegre en Copa Oro, que vuelva a tener su espacio en Copa Oro, sería muy bueno para Carlos de los Cobos y para todo el fútbol de El Salvador. Que eso sería clasificar a la próxima ronda. De ganar la Jamaica, ya hablaremos de una selección de El Salvador seria, en el torneo, pero por supuesto que enfrentar a la selección caribeña no va a ser un trámite. Es así, y punto.
Es así, y punto es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida, pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
En el otro partido del grupo, Honduras juega ante la selección de Curazao. El equipo de Fabián Coito, que viene de perder ante Jamaica, 3-2, que fue menos que la selección caribeña, que descuenta sobre el final. Hoy tiene que ganar. Hoy tiene que buscar sacar una diferencia de gol para que su cierre de grupo sea más cómodo y no esté ya dependiendo de otros resultados y pueda depender de sí mismo. Hoy tiene una prueba de esas que tendrá que cumplir a creces y donde veremos ya el trabajo del técnico Fabián Coito. Cambia mucho el fútbol cuando uno tiene obligaciones de la postura de juego simplemente a ver qué pasa, a ver qué hace el rival. Hoy Honduras tiene que imponer su juego. Honduras hoy va a mostrar de qué está hecho, porque sabemos que Curazao es menos que la selección hondureña. Pero hay selecciones que a veces ante estas obligaciones no saben estar a la altura. Tiene que aparecer el conjunto hondureño, tiene que ganar y no posible golear. ¿Qué dijo Fabián Coito?
Estoy feliz, estoy contento, estoy tranquilo de lo que estamos haciendo, trabajando, buscando crecer. Los entrenadores, la presión es permanente y la prueba es permanente. Siempre estamos a prueba, diríamos. Así que desde que uno comienza a trabajar como entrenador, a veces las pruebas son más exigentes, a veces esperan menos, a veces esperan más, y nosotros debemos crecer, ganar el próximo partido. Sí. Debemos sacar un buen resultado, a partir de ese resultado crecer en la parte anímica, en la autoestima, e ir a definir el último partido contra El Salvador, que es definitorio para la clasificación, un partido que va a estar a estadio lleno, muy lindo, y que realmente personalmente creo que tenemos posibilidades de lograrlo.
Realista Coito desde el punto de vista, esto es lo que dice Pobreza, tenemos que ganar y después definir contra El Salvador. Si El Salvador pierde por un gol de diferencia, lo cual quedará diferencia más cero, si Honduras consigue ganar por 2 goles, automáticamente el empate le va a servir a Honduras y tiene que pensar en eso. El empate le va a servir contra El Salvador para poder clasificar. Y Honduras es una selección obligada, que como mínimo en esta Copa Oro tiene que llegar a cuarto, tiene que llegar a las semifinales, mínimo a semifinales. Por lo tanto, los cuartos de final es una obligación para el conjunto hondureño. Para lograrlo, hoy sí o sí, tendría que sumar de a 3. Es así, y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así, y punto.
Algunos mensajes, dice Darminson Ospina, en @Pereira ESPN. Si México pierde un solo partido de la Copa Oro, ¿es justo pedir la cabeza de Martino? Porque la verdad no tiene competencia alguna. Darminson, no es justo pedir la cabeza de Martino, aunque pierda un partido de Copa Oro. Puede llegar a clasificar y perder con Haití en el cruce de cuarto de final. Por cierto, Haití o Costa Rica, de ahí va a salir el rival de México en los cuartos de final. pero vamos a suponer que tenga una mala tarde y pierde contra Haití 1-0 y queda eliminado de Copa Oro. Pedir la cabeza a Martino sería un grave error. Primero, porque hay que empezar de cero con otro técnico. Segundo, porque el balance de lo hecho por Martino hasta ahora ha sido positivo. Es verdad, amistosos, primer torneo oficial. Entonces, hay poco para evaluar, hay poco. Pero también a favor de Martino iría en este caso el poco tiempo de trabajo que ha tenido. Y algo importante, hay técnicos que ya han demostrado a nivel mundial ser buenos técnicos, tener experiencia, tener recorrido, haber ganado, haber perdido. Pero cuando uno saca conclusiones de dichos técnicos que no son cuestionados al comienzo, ya uno sabe lo que puede dar como tal. Entonces, aunque tenga un mal partido que puede ser por una mala planificación, por mal rendimiento de los futbolistas, por una decisión arbitral, no, que concentrar todo ese trabajo, toda esa inversión, todo lo que se hizo en 90 minutos. A veces hay que ir más allá de ese partido. Yo otro día hablaba con unos colegas sobre el tema de Argentina y los directores técnicos. Argentina ha tenido cantidad de problemas a nivel dirigente, dirigentes corruptos que no saben, directores deportivos que no están a la altura, y especialmente el tema técnico, de los últimos técnicos que han dirigido en Argentina, muchos de ellos no han tenido nivel selección y no han logrado imponer un juego. Y el técnico que logró jugar, llevar mejor a jugar a la selección argentina, fue Martino. Martino logró implementar un estilo de juego y Argentina jugaba bien. Ganaba y perdía. Perdió dos finales, es verdad, perdió dos finales. Y las dos las perdió Martino. Es cierto, ¿verdad? Las perdió. Pero también es cierto que el camino hacia la final fue un camino jugando bien. Recuerdo aquella semifinal contra Paraguay cuando le gana 6-1 en Chile. 6-1. Y el equipo jugó notablemente bien. Aquel partido con Colombia en cuarto de final que empata 0-0, pero le da un baile futbolístico a Colombia que no pasaba la mitad de cancha. De casualidad no logró la apertura. Después le ganó en penales. Entonces hay muchos partidos. Entonces Martino es un técnico que logra imponer un estilo de juego. Es un técnico que tiene esa capacidad. Hay que darle tiempo. La Argentina se cansó de meses que no cobraba sueldo, la crisis dirigencial, no había plata para él, 3 meses sueldo atrasado y un paso al costado, cuando ya después no le daban los futbolistas ni para la sub-23. Entonces eso hay que poner en la balanza, por más que pierda un partido. Hoy se enfrentan Chile-Ecuador en la Arena do Grêmio, en partido por el Grupo C. Hoy termina lo que es la segunda fecha, la segunda jornada de la Copa América, ya con el último partido. Ya de aquí en más entramos en las jornadas decisivas a partir de mañana. Se define el grupo A, el grupo B y después al otro día el grupo C. Tendremos ya los 4 eliminados y los 8 clasificados. Un partido donde Ecuador tiene que aprovechar el resultado de ayer para demostrar que ellos pueden lucharle a Chile, acomodarse en el grupo, porque una victoria los dejaría en una posición interesante, hasta podrían llegar a quedar segundos. Es complicado por la diferencia de gol, complicado por esa diferencia de gol, pero sabiendo que después cierran contra Japón. Ecuador tiene que mejorar su imagen, tiene que mejorar su funcionamiento. Fue muy pobre lo que hizo frente a Uruguay. Y lo de Chile demostró categoría contra los japoneses. Contundencia, jugadores que hace años que vienen a la selección que marcaron su sello, pero tendrá otro tipo de rival en el día de hoy el conjunto de Reinaldo Rueda. ¿Qué dijo Hernán Darío Gómez? Escuchen.
No. A mí no me trajeron aquí diciéndome, si le va mal en la Copa América se tiene que ir. Porque si a mí me dicen, venga, depende cómo le vaya en la Copa América, se va o se queda. No vengo.
Los directivos bastante bien, entendiendo todo. Yo hablo con ellos mucho de fútbol, ayer hablamos, hoy hablamos. Están convencidos de que hay que hacer un proceso, están convencidos de que hay que seguir mirando, que hay que seguir trabajando.
Él gana crédito con lo que dice y gana tiempo más que todo, Hernán Darío Gómez. Pero lo que dice es verdad. Él tiene que buscar tener una buena Copa América con Ecuador. Que hace tiempo que no vemos un equipo ecuatoriano competitivo en Copa América. Pero no lo trajeron para Copa América. Que tiene que apostar a ganarla, a llegar a semifinales, a hacer una actuación histórica. Sí tiene que apostar a eso, al presente. Pero su objetivo es a futuro. Y eso tiene que estar bien claro. No se puede despedir o echar a Hernán Darío Gómez aunque pierda hoy contra Chile y que pierda contra Japón el lunes en el cierre del grupo. No se lo puede despedir. Sería totalmente incorrecto. Y es ahí volvemos a lo mismo. Hay que saber evaluar el proyecto, el proceso, la paciencia que lamentablemente pocos dirigentes tienen. y los hinchas mucho menos. Es así y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
En Colombia se está generando una controversia sobre la presencia de Radamel Falcao y de Zapata, de Duván Zapata, en el frente del ataque. Falcao titular en el partido frente a Argentina, Zapata titular en el partido frente a Qatar. Un Zapata de 28 años, 5 años menos que Falcao, de gran temporada en la Atalanta, el equipo de Bérgamo, donde marcó 28 goles, contra un Radamel Falcao de 33 años, 5 mayor, marcó 21 goles en la Liga Francesa, en el Mónaco, y acá no lleva goles en esta Copa América, aunque lleva 107 minutos jugados contra los 99 de Zapata. Es decir, Zapata tiene mejores números. Entonces, la experiencia de Radamel Falcao o la juventud, que tampoco es un jovencito, ¿no? Porque tiene 28, pero voy un poco a la edad futbolística de Zapata, que es más presente futuro que un Falcao que no le queda tanto. Sin dudas, acá hay que elogiar a Queiroz por tener la personalidad de saber sacar a Falcao en el segundo partido y colocar a Zapata. Aquí Zapata de a poquito se va a ganar su espacio. Y no me extrañaría que termine siendo, o que continúe en los próximos partidos siendo el titular de la selección de Colombia. Colombia enfrenta a Paraguay ahora con la ventaja de saber que está clasificado y se aseguró el primer lugar del grupo. Por lo tanto, gane, pierda, empata contra Paraguay, nada le va a cambiar en su grupo. Lo cual no sería de extrañar que hasta ponga algunos suplentes el propio Carlos Queiroz. Lo cual no sería mala idea que vuelva a arrancar Falcao, pero que Zapata esté listo para los cuartos de final. Hoy Zapata, físicamente, por su momento, tiene que ser el 9 de Colombia. Y es ahí que donde los técnicos tienen que tener la frialdad y la capacidad de poder convencer a un Falcao, que es importantísimo en el grupo, porque él maneja el vestuario. Y él tiene llegada con cada uno de los jugadores. Y es el líder de este equipo. Pero ojo, no hay que saber mezclar las cosas, no hay que equivocarse en las cosas. No porque tenga experiencia, mayor recorrido, por eso tener un puesto asegurado. Falcao hoy va a tener que empezar a acomodarse, ser el suplente de Zapata. Que en algún momento puedan jugar los dos, como lo hicieron contra Qatar, sí, pueden jugar los dos. Pero comenten la idea de que Queiroz es más de poner volumen en el medio y un solo punta. Y Zapata va a tener que ser de aquí más el nuevo indiscutido de la selección colombiana. Es así y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
Algunos mensajes en arroba Pereira y ESPN. Dice Martín, espero que esté agarrando un buen bronceado. Muy buen bronceado, por cierto. Estupendas las playas de Brasil y de Río de Janeiro. Si México estuviese en Copa América, ¿hasta dónde llegaría? ¿A la final o hasta cuarto de final? ¿Usted qué opina? Saludos y un abrazo. Espero que su selección saque la magia que tiene para bien de usted. Gracias, Martín. Le agradezco por su mensaje positivo. Más que la magia, lo que tiene que encontrar es un equipo. Primero director técnico, bueno, que no tiene. Pero empezar a encontrar un equipo, un conjunto, un entendimiento entre los jugadores. México, ¿hasta dónde llegaría? Mostramos un poco la especulación, es difícil no especular así, porque no están, o sea, el fútbol tiene demasiadas circunstancias que llevan a una selección poder llegar a una final, a semifinal o cuarto de final. La sensación, un poco basado en los antecedentes de lo que ha sido México en otras Copas Américas, México llegaría a los cuartos de final o a la semifinal. Ahí llegaría, en esta Copa América. Después, bueno, ya entramos en una especulación, pero México le puede competir a cualquiera de los equipos de Copa América. También podría perder con alguno que de repente no es un gran candidato. Siempre ha estado detrás de los candidatos, de los grandes. Ahí siempre se ha acomodado México. Y de por sí, con buenos planteles, siempre ha tenido buenas Copas Américas. Con ese antecedente, es de pensar que si jugaría la actual, por ahí estaría la actuación. México, que después de muchos contratiempos y después de más de 12 horas de demora, 12 horas de demora, llegó la selección mexicana finalmente a su hotel de concentración en Charlotte, en las Carolinas, porque este domingo juega ante Martinica, casualmente, en dicha ciudad, en lo que va a ser la tercera fecha de esta Copa Oro. ¿Saben a qué hora aterrizó México? 4:20 de la mañana, hora del este. Y una hora después, 5:20, recién llegó al hotel. Encima dice que también hubo inconvenientes con el hotel, cuando llega el ómnibus, cuando llega al hotel, el camión que transportaba a los jugadores, al cuerpo técnico, que querían ubicarlo en cierto lugar, no pudieron, tuvieron que caminar bastantes metros los jugadores hasta poder llegar al hotel. Simplemente con esto, que esto, ojo, le debe pasar a la mayoría o a muchas selecciones que están jugando Copa Oro. Pero voy al aspecto físico que tampoco se piensa, porque cuando se organiza Copa Oro, y también pasa en Copa América, dependiendo del país, se le saca el jugo a las selecciones, que vayan para el norte, para el sur, para el este, horas de viaje, no importa, total. Lo importante es que la gente vaya, que la gente pague las entradas y que recorra, por más que exista un desgaste físico, de costa a costa a los Estados Unidos. Pero esto lleva después una consecuencia. México llegó en el día de hoy, 5:20 de la mañana. México no puede entrenar. México no pudo entrenar, o sea, no puede entrenar hasta la tarde. El futbolista se habrá acostado 6 de la mañana, 6 y algo, dormir, levantarse 2 de la tarde, 3 de la tarde, 12 del mediodía, vaya a saber. El futbolista tiene que descansar bien. No es cuestión de que duerma 5 o 6 horas. Descansar bien, lo cual hoy posiblemente hasta quizá le dio el día libre Tata Martino, vaya a saber. Mañana sábado, ¿cómo va a entrenar si el partido es el domingo? Algo muy liviano, algo muy tranquilo. Entonces todo esto también juega en contra. ¿Cuántas veces decimos, los técnicos no tienen tiempo para trabajar? Sí, estuvieron 30 días con los jugadores. Pero después del partido no se puede trabajar con la intensidad que se trabaja 3 días antes. El día anterior al partido tampoco se puede trabajar con la misma intensidad. Sí, se puede hacer pelota parada, balón parado, trabajos livianos. Y encima el día del medio hay que viajar y encima México llega con tantas horas de retraso. Temas que hay que tomar siempre en cuenta, porque pasa lamentablemente en estas Copas Oro. José Luis Higuera habló, el CEO de Chivas, y escuchemos parte de lo que dijo en una nota con David Faitelson.
Eso es lo que
eres quieres. El hombre más antipopular que hay dentro de Chivas.
Y esa es tu opinión.
No, pero
yo lo que he vivido,
son las redes sociales.
Yo lo que he pedido, pero las redes sociales, otra vez, ¿vas a creer que de verdad las redes sociales
pues es
la realidad? Yo no quiero decir eso, David, pero tú pones un tuit y todo sobre Cuauhtémoc, sobre ti, todo mundo te da. Entonces, estamos iguales. ¿Y tú vas a dejar tu trabajo? ¿Te da miedo pararte en algún lugar? ¿Verdad que no? Es parte, oye, José, parte del entretenimiento, pero, David. Pero sé que otra vez, el mundo del entretenimiento, el fútbol,
sí.
Porque lo deportivo,
lo manejaba
si quieres verlo así, lo tomo en una situación muy complicada, bueno, sin yo ser experto, y teniendo que armar un equipo que no se armó. Pero hay que decir las cosas de forma inteligente. El Guadalajara no tiene crisis hoy económica ni institucional. La crisis que tiene deportiva.
Deportivo.
Y empezó con otro responsable.
Se lava un poco las manos al hablar de otro responsable. Sí asume de que no tenía mucha experiencia y que de a poco va aprendiendo. Si no tenía experiencia, tendría que haberse rodeado de gente de experiencia y una vez ya con cierto conocimiento, que todavía no lo tiene Higuera, sí tomar control de muchas decisiones. Un Higuera que lo hemos dicho más de una ocasión. Le encanta la cámara, le encanta la figurita, le encanta aparecer y ojalá que tome buenas decisiones por el bien de Chivas. Por el bien del rebaño sagrado. Que no hay plata, no hay plata en Chivas. Por más que llegó Oribe Peralta y se le paga buen sueldo, aunque Chivas no tuvo que comprar la carta del jugador. Sabemos que no está por un buen camino en lo económico. Y Higuera es responsable de esa situación. Claro que es responsable de esa situación. No hay dudas que lo es. Por lo tanto, hoy tiene una prueba de fuego. Tendrá el próximo campeonato con este plantel, con este cuerpo técnico que él eligió, empezar a tener resultados positivos. Si no, va a tener que ser el primero que dé un paso al costado, aunque su ego no se lo va a permitir. Es así, y punto. ESPN Deportes Radio.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone, AutoZone.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.